Entonces quisiera compartir la tercera parte acá con los hermanos y es la enseñanza sobre la parábola del hijo pródigo. Decía a los hermanos que muchas veces cuando hablamos de la parábola del hijo pródigo siempre la relacionamos y hablamos al hijo pródigo. Pero cuando tú miras el contexto inmediato de la parábola, el Señor no le está hablando a los hijos pródigos, sino le está hablando a un grupo de personas que representan al hijo mayor. En los dos mensajes anteriores tratamos ese aspecto, algunas cosas que el Señor nos quiere hablar a los que somos responsables en la casa de Dios, a los hijos mayores. Pero hoy quiero hablar un poco de la importancia del hijo menor y cómo eso caracteriza la casa de Dios, la iglesia que somos nosotros. Amén. Entonces no vamos a leer toda la parábola porque yo sé que los hermanos la conocen. Solo quiero resaltar el contexto, algo del hijo menor, y llevarlo a un aspecto que nosotros debemos conocer, que está muy relacionado con los cantos que aún cantábamos ahorita. Entonces vamos a leer la parábola que está en el capítulo 15, pero quiero que miremos para quién estaba dirigida la parábola. ¿Amén? En el versículo 1 se nos dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. O sea, el Señor, donde llegaba, muchos pecadores y muchos publicanos venían a escucharle. Pero eso, cuando tú lees todo el Evangelio de Lucas, notas que había un grupo de personas que le incomodaba que el Señor estuviera rodeado de pecadores y de publicanos. ¿Quiénes eran? Los religiosos de la época. El ambiente religioso que se creía mejor judío que el publicano, que el pecador, no gustaba de que Cristo se juntara con ese tipo de personas. Entonces el Señor le va a decir tres parábolas, la parábola del dracma, la parábola de la oveja perdida y la parábola del hijo pródigo, para tratar esa situación en el corazón de ellos. Entonces, mira lo que dice, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y come con ellos. Entonces el Señor les dice, bueno, a ustedes no les gusta esto, les voy a enseñar algo. Entonces comienza con las parábolas, tres parábolas seguidas. Entonces nosotros vamos a resaltar por qué es tan importante que el Señor le hablara esto a los publicanos, a los fariseos, sobre esta comunión que el Señor tenía con los pecadores y publicanos. Entonces vamos a leer por lo menos el final de la parábola del hijo pródigo. Ahí en el verso, podemos leerlo desde el 21. Bueno, desde el 20 dice, venía ya el hijo pródigo arrepentido y dice que el padre, y levantándose vio a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y él le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus consiervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque, ¿cuál es la razón de la fiesta en la casa del padre? Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Esa figura de la casa y de los hijos es una figura de Dios recibiendo al pecador, volviendo arrepentido, y cuando el pecador se arrepiente hay una fiesta. Las dos parábolas anteriores y aún esta parábola nos habla, y su enseñanza es que cada vez que un pecador se arrepiente hay una fiesta en los cielos y los ángeles se gozan de eso. Pero había un hijo mayor que cuando llegó no le gustó la situación. Así como cuando venían los pecadores a Cristo, los fariseos no gustaban de esto. Así el hijo mayor no gustó de que el padre recibiera a su hijo menor con misericordia y amor. Dice, entonces, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello, y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó. Esa era la actitud que el Señor quería corregir. El enojo del hijo mayor, del hijo religioso, el que se creía más justo que el que estaba en pecado. Y dice, Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no viéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas mira esta frase que quiero resaltar. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha vivido, se había perdido y es hallado. Entonces, el mensaje de la parábola como fin tiene primero tratar ese corazón duro del hijo mayor, del religioso. Pero, y eso lo hemos estudiado en los dos mensajes que compartimos en Barranquilla. Si usted puede escucharlos por internet, verdad que son bien interesantes. Pero hoy quiero resaltar el aspecto de cómo el Padre le dice, cómo el mismo Señor Jesús le dice a los publicanos de una manera por las parábolas así. ¿Saben qué? A ustedes no les gusta que yo coma con pecadores. Pero saben que yo les voy a enseñar algo que ustedes no han visto por su religión justa en sus propias obras. Mi casa será llena de hombres pecadores redimidos. Así será mi casa. Mi casa será llena de hombres que estaban muertos y han llegado a la vida. Y aunque a ustedes les duela mucho, eso causa alegría en mi corazón y causa alegría en los cielos. Ese es el mensaje central de la parábola. A veces uno pierde de vista lo que el Señor quería decir por la parábola. Entonces vamos a ver varios pasajes sobre este aspecto. La casa de Dios, la casa donde el Padre mora, es una casa llena de pecadores arrepentidos. Amén. Vamos a ver algunos pasajes. Vamos a leer primero Hebreos capítulo 2. Hay un pasaje que hay muchos pasajes, pero hay unos pasajes especiales que a veces una frase habla bastante. Hebreos capítulo 2. De alguna manera esta situación incomodaba a los fariseos. De alguna manera el que el Señor recibiera a los pecadores, comiera con los pecadores, no le gustaba a los fariseos. Pero mira lo que cita el autor de Hebreos, que toma de los Salmos para mostrar el cumplimiento y la obra de Jesucristo. Viene hablando de que Él era Dios, que se hizo hombre, que visitó a los hombres. Viene hablando de su sacrificio. En el capítulo 1 viene hablando de su gloria. Pero mira lo que dice en el 10. Hebreos 2, 10. Vamos a leerlo desde el 9. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. En el capítulo 1 nos dice que Él es Dios, Dios sobre todas las cosas, que su reino permanece para siempre, que los cielos y la tierra pasarán, mas Él es el mismo, ¿sí? Pero míralo, ese que es el mismo, que es Dios, que los ángeles deben adorar, mira lo que dice ahí en el verso 9. Vemos aquel Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Esa es la puerta de la casa del Padre. Ningún pecador podría entrar a la casa del Padre si no hubiera una puerta. Y la puerta es que Cristo murió por nosotros. Y ahora, gracias a que Él gustó la muerte por todos, podemos venir al Padre. Y eso es una gracia. Y mira lo que sigue diciendo. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Mira esa frase. La intención del hijo es llevar muchos hijos a la gloria. Porque ellos están perdidos. Acuérdese la parábola. Ellos están muertos. Cuando usted estaba sin Cristo, hermano, usted estaba muerto. Usted estaba perdido. Pero gracias a la gracia de Dios, Él envió a su Hijo. Y Él gustó por todos la muerte. Y ahora, aunque son una compañía de ex pecadores, de pecadores arrepentidos, ahora Él quiere llevarlos a la gloria. Y mira lo que dice. Perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Y esta es la frase que quería resaltar. A los judíos les incomodaban los pecadores y los publicanos. Pero esta frase del Señor Jesús es, hermano, es preciosa. Por lo cual, o sea, con la intención de llevarlos a la gloria, sufrió. Y mira lo que él dice, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Los judíos, pero este, si, con publicanos. Y el Señor comienza a decirle una parábola, dos parábolas, tres parábolas. Y es como él si le estuviera diciendo a ellos, ¿saben qué? Yo no me avergüenzo de que mi casa esté llena de pecadores. Es más, yo quiero que sepan una cosa. Yo voy a dar mi vida por esos pecadores. Fue tan grande tu amor. A veces nosotros hablamos del amor de Dios, pero no nos toca. Pero imagínate, de aquellos que los judíos menospreciaban, el Señor estaba yendo a la cruz por ellos y dice, yo no me avergüenzo de ellos. Qué precioso, hermano. ¿No le parece a usted precioso? ¿No lo toca a usted eso? Si a usted no lo conmueve la cruz de Cristo, hermano, a usted no lo conmueve nada. Si a usted no le conmueve lo que hizo el Hijo de Dios por usted, a usted no lo conmueve nada, hermano. Los judíos buscan señales. Hay gente que quiere ver milagros, que quiere ver muchas cosas. Hay gente que busca sabiduría, los griegos. Pero le agradó a Dios a salvarnos por la locura de la cruz de Cristo, la predicación del Evangelio. ¡Qué frase tan impresionante! Por lo cual, no se avergüenza. O sea, Él no solo no se avergüenza de estar con ellos, ni de comer con ellos, sino no se avergüenza de decir, estos son mis hermanos. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí yo. Ese es el Padre, el Hijo. El Hijo que viene a ser el Padre de una compañía de hombres arrepentidos. Yo y los hijos que Dios me dio. El Hijo no se avergüenza de ellos. Antes se gloría, hermano. Porque esa es la gloria de su gracia. Que Dios no escogió hombres, sino escogió hombres que estaban muertos en delitos y pecados. Hay otro pasaje, vamos a leerlo. Apocalipsis 5. Nosotros acabamos de leer en Lucas una parábola que de alguna manera nos muestra lo que pasaba aquí en la tierra. Pero la palabra es tan tremenda, hermano, que no nos habla solo de lo que pasa aquí en la tierra, sino de lo que pasó también en los cielos. Juan tuvo una visión y vio los cielos abiertos. Y Juan no vio al hijo pródigo volviendo, sino Juan vio una fiesta porque había pasado algo en la tierra y eso había conmovido los cielos. ¿Qué había pasado en la tierra? Entonces mira lo que vamos a leer. Dice Apocalipsis 5. Vio Juan al trono de Dios, vio el libro con los sellos, no había nadie digno, pero un ángel le dice a Juan, mire, leámoslo. En el 5:5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir y desatar sus sellos. Y miré, dice Juan, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Entonces Juan está viendo la visión y este ser le dice a Juan, Juan, no llores. El cordero, el león de la tribu de Judá, él es digno. Y cuando él voltea a mirar en el centro del trono, hay un cordero. Y ese cordero, el griego da a entender como si esa palabra como inmolado estuviera sucediendo en el instante. Es como si él estuviera viendo al animal que le están atravesando el cuchillo y está saliendo la sangre. Esa es la imagen que ve Juan. ¿Por qué Juan ve esa imagen todavía vigente? Si Cristo había muerto hacía 60 años, ¿por qué ve Juan derramando la sangre del Hijo de Dios? Porque la sangre, aunque fue entregada una vez en el Calvario, es vigente para siempre, está presente. Entonces, cuando Juan ve el Cordero, queda impactado. Pero lo más impactante hasta ahí no es eso. Lo que van a decir aquellas criaturas que están con Dios, eso es lo que me impacta. Porque acuérdese, cuando un pecador se arrepiente, hay una celebración en los cielos. Y los cielos van a celebrar ¿qué? Que el Cordero fue inmolado y es digno. Digno de recibir gloria, digno de recibir honra y digno de recibir honor. Pero él no fue inmolado porque sí, sino él murió, acuérdese, con el objetivo de llevar muchos hijos a la gloria. Y eso es lo que vamos a ver, cómo los mismos ángeles lo celebran. Mira cómo lo dice más adelante. En el 10 podemos decir, no, leámoslo antes. Dice en el 9, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre, aquí la traducción más exacta del griego es, y con tu sangre los has redimido para Dios de todo linaje y pueblo, lengua y pueblo y nación, y los has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Entonces mira la situación. Está el Cordero, está Juan viendo, están estas criaturas que comienzan a alabar al Señor, pero esa frase que me parece también impactante, que tiene relación con lo que hemos estado leyendo, es esta, la del 9. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre los has redimido. Mira que eso causó una alabanza en los cielos y nosotros cantamos esa alabanza. ¿Qué están haciendo estos ángeles? Alabando al Cordero, porque gracias a que el Cordero murió, él redimió un grupo de hombres para sí. Y no solo los redimió, sino los hizo reyes y sacerdotes. Yo quiero que usted entienda esto bien, hermano. ¿Saben que estos hombres estaban muertos? Nosotros a veces no lo entendemos, pero los ángeles que están cantando en los cielos sí. Estos están muertos. Esto les espera el juicio eterno. Esto les espera la condenación. Estos están destinados por su pecado a la ira de Dios. Y ahora aquellas criaturas que contemplan a un Dios justo y santo, ven cómo ese Dios envía a su Hijo y su Hijo por medio de su muerte los sacó de la condenación. Ya no existe el fuego, ya no existe el acta, ya no existe la culpa, ya no existe la condenación. El infierno se ha ido, el fuego se ha ido, los salvó para sí y serán sacerdotes y reyes para siempre. Estaban muertos, estaban condenados y ahora los ha vestido de lino fino, les ha dado un anillo y los ha sentado a cenar un gran banquete. Los fariseos decían, pero ¿cómo se sienta con pecadores? Los ángeles decían, aleluya, murió por los pecadores. Aleluya, los rescató. Hermano, cuando nosotros nos reunimos a partir el pan y a beber la copa, estamos diciendo, Cristo murió por nosotros. Ya no hay condenación. Ya no hay condenación. Porque éramos justos, ninguno de nosotros. Sino porque hubo uno que era santo y por medio de su muerte nos rescató. Y ahora no se avergüenza, sino eso que no les gustaba a los fariseos es motivo de alabanza y de gloria en el trono de Dios. Qué precioso, ¿no le parece? ¿A usted no le conmueve esto, hermano?
Vamos a ver otros pasajes, hermano. Efesios 2. Efesios 2. Bueno, antes de leer Efesios 2, leamos 1 Corintios 6. Pablo aquí es un poco explícito en hablar un poco. Va a hablar un poco de la membresía de la iglesia de Corintio. 1 Corintios 6, hermano. ¿Qué clase de personas eran los que se estaban sentando a cenar con el Señor en Corinto? Mira lo que dice. ¿No sabéis que los Corintios 6, 9? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? O sea, una cosa que tenemos que saber, el pecador no heredará el reino de Dios. Pero mira lo que dice Pablo. No erréis, erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, a los homosexuales, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios.
Y Pablo dice esta frase y que es la que quiero resaltar. Hermanos, si ustedes eso eran, y esto erais algunos. ¿No le parece precioso? Hermano, ni el borracho, ni el ladrón, ni ninguno de esos. Y hermano, y eso eran ustedes. Y esto no le gustaba a los fariseos, hermano. Pero la iglesia está compuesta de ex borrachos, ex maldicientes, ex idólatras, ex homosexuales, ex ladrones. Porque le agradó Dios enviar a su Hijo a salvar lo que estaba perdido. La sangre de Jesucristo es suficiente para cambiar y redimir cualquier tipo de persona. Esa es la obra. Mire lo que dice. Y esto serás alguno. Claro. Mas ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¡Qué frases preciosas, ¿no, hermano?
Esto causaba celebración en los cielos. Ahora sí leamos Efesios 2. Mira lo que dice Efesios 2. Dice, en el 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados.
Hay gente que piensa que necesita cambiar, pero la única manera es que se arrepienta y crea. Amén. Y viniendo la sangre que limpia y el Espíritu que da una nueva naturaleza, amén, podemos andar y caminar. Cristo está esperando es que el pecador entre en razón y vuelva arrepentido. Porque Él cuando vuelve arrepentido, Él le tiene preparado un vestido, un anillo y un banquete en su casa. Porque su casa está llena de pecadores, arrepentidos, ¿no? Pero pecadores. Porque el arrepentimiento no lo deja de hacer a usted una persona pecadora. Simplemente lo vuelve a Dios para que usted encuentre a Jesucristo y por medio de la justicia de Jesucristo usted sea recibido. ¿Me hice entender?
Sí.
Si usted se arrepintiera y Cristo no hubiera muerto, usted seguiría siendo dos veces hijo del infierno. Dios lo perdona porque hay un cordero que fue inmolado.
Amén.
Amén.
Mira lo que dice más adelante. A pesar de que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, en el 4 dice, pero Dios, no el fariseo, porque el fariseo nos hubiera condenado, hermano.
Dios, la religión no salva. pero el Dios eterno quiso venir a salvarnos.
Pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, o sea, por un regalo inmerecido sois salvos. Y más adelante en el 8 dice, bueno, sigamos leyendo, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos. ¿Y el medio cuál es? Por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. O sea, la fe viene como un regalo transmitido a través de la predicación del Evangelio. Porque la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. O sea, cuando Dios está permitiendo que su Evangelio sea predicado, ese Evangelio tiene el poder de producir fe en los que oyen. Fe para salvación, fe para pasar de muerte a vida, fe para pasar de condenación a salvación. Y dice, no por obra.
O sea, no por algo que nosotros hayamos hecho. Porque es que eso era el problema de los judíos. Ellos querían justificarse delante de Dios porque hacían esto, porque hacían esto, porque hacían esto. Pero el hombre no es justificado por las obras de la ley, para que nadie se gloríe. ¿Saben por qué el Señor permitió que su casa, la membresía de su casa, fueran puros pecadores? Porque Dios no iba a permitir que ninguno de ellos llegara a su presencia y dijera, Señor, yo estoy aquí porque soy bueno. Señor, yo estoy aquí porque oro, Señor. Señor, yo estoy aquí porque ayuno. Señor, yo estoy aquí porque diezmo, Señor. En la casa del Señor no hay ni en el comienzo, ni en el final, ni en la mitad del camino, ni en el del final del camino, gloria. Porque toda la compañía de hombres que están ahí están por gracia. Hermano, usted puede ser aquí el hermano más anciano, puede ser el que predica, puede ser el apóstol, puede ser lo que quiera, pero no se le olvide que usted está acá por la gracia de Dios. No hubo mérito en usted, usted merecía la condenación. Si está acá es por la gracia de Jesucristo. Vamos a escuchar a un hombre bien usado por Dios, y eso va a derribar la jactancia abominable que hay en muchos predicadores que se jactan porque predican o porque Dios los usa. Porque aún los que Dios usa están ahí es por gracia, hermano. Escuchemos a Pablo el apóstol. Mira cómo Pablo habla al final de su carrera, hermano. Él no está hablando cuando está comenzando ni en el auge de su ministerio. Él ya habiendo acabado la carrera diciendo, ya me espera la corona de gloria. Pero Pablo habla como el hijo pródigo que volvió a la casa siendo un miserable. Y recibido siempre solo por la misericordia de Dios.
Amén.
Y eso nos ayuda para no gloriarnos, para no jactarnos, para no creer que estamos por nosotros mismos. Mira lo que dice ahí, primera de Timoteo, capítulo 1, verso 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido... Ay, Pablo no se olvidaba de dónde había venido. Bueno, nosotros podemos llegar a la gloria, pero allá en la gloria nos acordaremos de dónde habíamos venido. Habiendo yo sido antes blasfemo. Y no solo eso, porque antes uno dice, bueno, a mí me hablaban de Jesucristo y yo me burlaba de los cristianos. Yo blasfemaba contra los cristianos. Pero este no solo era blasfemo, mira lo que dice, mira el repertorio de este hombre. Perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Ese era Pablo, ese era el hijo pródigo. Pero, gracias a Dios existe el pero, ¿no, hermano? Pero la gracia de nuestro Señor fue más abunda. Qué precioso, ¿no? Con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Pablo, cuando usa estas frases, Pablo la usa bastante en las dos epístolas. Cuando él dice palabra fiel, es porque va a decir algo importante. Y dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Mira lo que dice Pablo. ¿Quieren saber algo fiel, hermanos, algo verdadero? Cristo murió por los pecadores, y entre los pecadores yo soy el primero. Ahí hay una competencia. Yo no sé si Pablo es peor que yo, hermano, o yo no sé si usted es peor que Pablo. Pero hay algo que es anterior a ver si usted es peor o yo soy peor. Cristo murió por nosotros. Entonces ya no importa si usted es peor o yo soy peor. Que la sangre de Cristo es suficiente para limpiar no solo mis pecados, sino los de todo el mundo, dice Juan. Un valor incalculable, ¿no? Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. O sea, Dios mostró la misericordia con Pablo para que en los siglos venideros ninguno pudiera decir, no, es que Dios no me puede salvar porque es que yo soy muy pecador. Dios mostró su misericordia con Pablo para dejar un ejemplo de que la obra de Jesucristo es suficiente para recibir a cualquier tipo de pecado. Hermano, Pablo está al final de su vida. Pablo en este momento es un gran apóstol. Fundó iglesias, trabajó, sufrió cárceles por Cristo. Pero Pablo dice, yo estoy aquí por algo, por la gracia. Pablo no se olvidaba de dónde había venido. Si nosotros perdemos de vista de dónde hemos venido, podemos caer fácilmente en orgullo, hermano. En estos días hablábamos que nosotros a veces miramos sin misericordia y se nos olvida de dónde veníamos nosotros. Usted a veces ve a su vecino que es un sinvergüenza, un borracho, un ladrón, un mentiroso, un adúltero, y usted dice, chusma. Y usted se le olvida que usted era peor. Y que si está acá es por misericordia.
Amén.
Qué precioso, ¿no? Qué precioso que el Señor fue movido a misericordia. Y Él no se avergüenza ni siquiera de lo que éramos. Vamos a ir terminando, hermano. Vamos a leer unos pasajes en Lucas. Lucas. Hay un pasaje que viene tratando la misma situación ahí al comienzo del Evangelio. Creo que está en Lucas 7, 8. Lucas 7, 8. Lucas 7, verso 36. Lucas 7, verso 36. Lucas 7, verso 36, dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. El Señor iba, Lucas 7, verso 36. Hermano, el Señor iba donde lo invitara. De verdad que sí. No solo iba donde los pecadores, también iban de los fariseos. Él también iba. Pero mira la situación que se gesta en la casa de este hombre. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies. Porque en la época antigua no existían las mesas que hoy existen con sillas. sino era una mesa bajita donde la persona se recostaba como si estuviera acostado en el piso. Los iban recostando así. Entonces, ella estaba detrás, pero los pies del Señor caían donde ella estaba. ¿Sí? ¿Usted está viendo la imagen? Él se sienta en la mesa, o sea, se recuesta porque no habían sillas. Y ella se le hace detrás. A una mujer pecadora. ¿Quién sabe qué tipo de mujer? Que todos en la ciudad sabían que era pecadora. De pronto una mujer que ha tenido varios hombres. De pronto una mujer que ha adulterado. De pronto una mujer... Bueno, no, tantas cosas. Una mujer pecadora. Es como cuando usted va por el barrio y usted va ahí. Ese es el bandido del barrio. Todo el mundo sabe que ese es el bandido del barrio. Ese es el drogadicto del barrio. La mujer tenía una fama terrible, hermano. Mira lo que pasó. Y dice, y estando detrás de él a sus pies, llorando. Oye, ¿saben qué? Yo he visto que en la iglesia hoy en día poco se concibe el amor de Dios. Porque si se concibiera más lo que hizo Jesucristo, hermano, cuando usted cantara las alabanzas que canta, usted lloraría, hermano. Y usted a veces ni se conmueve con lo que está cantando, hermano. ¿Saben que hoy casi no hay lágrimas en nuestros cultos, hermano? En el cristianismo hay un espectáculo. Gente saltando, gente gritando, gente empujándose. Dice que están alabando a Dios. Pero cuando hay un verdadero avivamiento, ¿sabe qué pasa? Las personas comienzan a llorar. Y comienzan a conmoverse con Cristo. Y comienzan a tener cada vez una percepción más clara de que Cristo murió por ellos. Yo me acuerdo que los primeros 3 o 4 meses de mi conversión yo no paraba de llorar en las reuniones, hermano. Para mí eso era increíble, que el Señor me hubiera amado a mí siendo quien era, hermano. Eso yo no podía ni... Siempre lloraba, hermano. ¿Por qué? Porque esa realidad a mí me tocó. Cristo murió por mí. Y me llamó, y cuando Él me llamó, yo sentí así como la parábola, que Él me abrazó. Y me dijo, yo te amo. Me dijo como, te estaba esperando. Yo sentí que Cristo me dijo eso a mí. Y yo no lo merecía. Yo no podía parar de llorar por eso. Y esta mujer está así, ella está... Mira lo que pasó. Llorando, y comenzó a regar con sus lágrimas sus pies. Y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. ¿Saben que esta situación es bien simbólica, hermano? Porque cuando había un señor, cuando había alguien que tenía muchos bienes y tenía esclavos en la época... El esclavo de más bajo rango lo ponían a la puerta de la casa. Y como en esa época andaban en sandalias y no había piso, sino todo era polvo, tierra, los invitados a la fiesta o a la cena siempre llegaban sucios los pies. Entonces el esclavo de más bajo rango se hacía a la puerta y limpiaba los pies de los invitados para que cuando ellos llegaran a sentarse a la mesa, como era casi acostado y los pies quedaban cerca a la otra persona que se acostaba. Entonces era una manera de limpiar los pies para que el ambiente fuera agradable. ¿Sí me hago entender? Eso es lo que decía Juan el Bautista, que yo no soy digno ni siquiera de inclinarme delante de ti y limpiar tus pies. Él se está diciendo, yo no soy ni digno de ser el esclavo de más bajo rango delante tuyo, le decía a Cristo. Pero mira a esta mujer. El esclavo lo tenía que hacer con agua y con una toalla. ¿Se acuerdan cuando él le limpió los pies a sus discípulos? Pero esta mujer ni agua ni toalla, con su propio cabello y con un perfume. Ella no solo le estaba limpiando los pies a cualquier invitado, ella estaba reconociendo el amor de aquel que estaba entrando. Ella se estaba entregando, era súper simbólico, hermano. Ella no tenía toalla, pero con su cabello lo estaba secando. Ella no tenía agua, pero con sus lágrimas, hermano, estaba mojando sus pies y con el perfume los estaba limpiando. ¿Se puede ver la imagen? Y es una imagen preciosa, es una pecadora, super pecadora, arrepentida a los pies de Cristo. Y al publicano no le gustó esto, al fariseo no le gustó esto. Qué tremendo, ¿no? Pero mira la situación. Y lo ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí. Este ni siquiera lo dijo, sino que por ahí lo vio y volteó la cara, dio la espalda y dijo: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecado. Yo me hago esta pregunta y le hago esta pregunta. ¿Será que Jesús no sabía qué clase de mujer era ella? Porque hay gente que uno le habla y es que, y la gente dice, es que si usted supiera qué clase de persona soy yo. Si Dios supiera qué clase de persona soy yo, no me dejaría entrar. Pero él sabía qué clase de persona. Y él mismo decía, es que yo no he venido a sanar a los sanos, sino a los que están enfermos. Y todos estaban enfermos, sino que ellos en su justicia propia por su religión no veían su condición. Mira lo que dice el Señor. Entonces respondiendo Jesús le dijo, porque aunque él no habló, el Señor le conoció los pensamientos. ¡Simón! Y el Señor a veces hace preguntas para que nosotros apelemos a nuestra conciencia. Una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro, un acreedor tenía dos deudores, una persona que prestaba tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios. 500 denarios más o menos era como el salario de un jornalero al día. Entonces 500 denarios era como el trabajo de un hombre, ¿de qué? Año y medio, digamos. Entonces hoy en día que digamos que el salario de un hombre fuera 1 millón mensual, serían como 12 millones, como 18 millones. De harto dinero. Uno le debía 18 millones, digamos. Y el otro, 50. O sea, el trabajo de mes y 20 días. O sea, como 1.400.000, digamos, 500. Uno le debía 18 y el otro 1.5 millones. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? La pregunta, o sea, si dos me deben, uno me debe un montón, otro me debe más poco, y yo los perdono, a ver, ¿tú qué te dice tu conciencia, Simón? Pues mira lo que responde Simón. Respondiendo, Simón dijo, pienso, aún en su conciencia él decía, que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, o sea, bien Simón, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, porque acuérdate que la mujer estaba detrás de él, ¿no? Se volteó a la mujer. Dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Porque el problema era que, ¿cómo esa mujer? ¿Cómo dice? ¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas esta, mis pies con lágrimas, esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Nosotros a veces tenemos una manera de pensar bien diferente a la del Señor. Nosotros a veces pensamos que si le decimos a la persona, no hagas esto, 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 ella va a servir a Dios. Y queremos ponerle un yugo a las personas que a veces ni siquiera nosotros podemos llevar. Pero el Señor dijo, la fórmula para que una persona me siga, me obedezca y me ame, es que se le sea perdonado mucho. Y el perdón será suficiente para atraer y enamorar el corazón de los más perdidos. ¿Saben que el Señor quiere personas que lo sigan por amor?
Amén.
¿Y saben que lo único que produce ese amor verdadero, hermano, es el perdón en la cruz? Y la iglesia ahora es llamada, hermano, si yo me diera cuenta la manera como Cristo me amó. Pablo decía esto, decía que el amor de Cristo lo constreñía. O sea, ese amor de Cristo le causó un dolor y Pablo dijo, yo ya no puedo vivir para mí, yo tengo que vivir para Él. Ya no vivo ni sirvo para mí, sino sirvo a aquel que murió por mí. Entonces la base de todo nuestro esfuerzo, de nuestras reuniones, de nuestro trabajo, de nuestras obras hacia Dios, es pura cuando es sostenida por el amor que surgió del perdón de pecados. Esta es una imagen preciosa de la iglesia. Entonces volvamos a la parábola de Lucas ahí adelante y terminamos, hermano. Lucas 15. Lucas 15, hermanos. Verso 7. ¿Lo tiene, hermano? Os digo que así... leámoslo desde el 5, dice. Es la parábola de la oveja perdida. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, la oveja que se había perdido. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Mira esa frase. Me acuerdo que una vez fuimos a viajar a visitar a unos hermanos y estuvimos varios días con ellos, pero las reuniones fueron pesadas, hermano. Uno compartía la palabra y los hermanos estaban durmiendo. Uno compartía la palabra y los hermanos estaban distraídos. Entonces, cuando se acababan las reuniones, yo salí de ese lugar y dije, uy, Señor, qué situación tan incómoda. ¿Cómo tu iglesia puede tener una actitud tan displicente cuando escucha tu palabra? Al tiempo volví al mismo lugar. Y me encontré que uno de los hermanos que estuvo en la reunión me dijo, hermano, quiero contarte algo. Cuando estaban compartiendo la palabra, hermano, el Señor me tocó y yo no era ni creyente, hermano, pero la palabra me tocó, yo me arrepentí, lloré toda esa noche, entregué mi vida a Cristo Jesús. Cuando Él me dijo, como que me entró una alegría. Señor, yo que me había ido triste, que me había ido desanimado, porque qué reuniones tan duras, tan difíciles. Pero aunque yo no me había dado cuenta, algo había que estaba sucediendo. Tal vez los 99 estaban duros de corazón, pero en ese momento el Señor le estaba concediendo a uno el arrepentimiento. Y había una fiesta en los cielos. Dije, gracias, Señor, porque a veces nuestros ojos no ven lo que tú estás haciendo. Confiamos que el Señor esté haciendo su obra y la siga avanzando. Y muchos pecadores sean llevados al arrepentimiento. Y su iglesia crezca y avance y prospere el reino de nuestro Señor Jesús. Amén, hermano. El Señor nos ayude. El Señor nos conceda tener un corazón como el del Padre, que recibe en su casa a los que estaban perdidos. Amén. Vamos a orar para terminar, hermanos. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Te damos gracias porque tú nos recuerdas, Señor, de dónde veníamos nosotros, Señor. Nos recuerdas quiénes éramos, Señor. Pero también nos recuerdas que tú viniste a eso, Señor, a salvar a los pecadores, de los cuales ciertamente muchos de nosotros somos los primeros, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor. Gracias por aquel día que escuchamos tu evangelio, Señor. Gracias por las personas que oraron por nosotros, Señor. Gracias porque tú moviste todas las situaciones para que nosotros volviéramos a tu casa, Señor. Y hoy estamos en tu casa, Señor, redimidos, hechos reyes y sacerdotes. Y estaremos contigo para siempre. Oramos, Señor, oramos por los nuestros que todavía están perdidos, Señor. Oramos tal vez por nuestros hijos que están perdidos, Señor. Oramos por nuestros vecinos que están perdidos, Señor. Oramos por nuestros familiares que están perdidos, Señor. Ten misericordia. Tú eres el buen pastor, Señor. Tú dejas las 99 por ir por las que están perdidas, Señor. Ve, Señor, y alcanza a aquellos que tú conoces de antemano, Señor. Haz que tu palabra corra, Señor, y muchos sean llevados al arrepentimiento y a la fe en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Te alabamos, te exaltamos, Señor, y bendecimos tu santo nombre, Señor. Gracias por tu amor. Permítenos disfrutar ese amor, conocer ese amor y ser agradecidos con lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Bendito es tu nombre, Señor Jesús, por los siglos de los siglos. Amén.